Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Invidio turista che arrivi, tembevi dai fori e dei scavi, poi tutto ad un tratto te trovi, fontana de Trevi che è tutta per te. C'è strana leggenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti in sordino, costringer destino a fatte tornare. E mentre il soldo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che vinelli mortalò. Arrivederci Roma, da spasso in carrozzella e ripensa a quella sua bella, era tanto bella che gli ha detto sempre no. Barbutta, voglio rivedere la soffitta, dove mai tenuto.
Estos encuentros de la Radio Nacional de Colombia, hoy conversando con protagonistas, con personajes que han tenido al COVID, al coronavirus y sus efectos mucho más de cerca. En Italia, por ejemplo, han sido confirmados al día de hoy 238.000 casos, más de 238.000 casos, 179.000 personas se han recuperado, y la cifra que debería sorprendernos y debería eliminar cualquier cuestionamiento, 34.448 personas han perdido la vida en Italia a causa del COVID-19. Claro, si uno la compara con 1.864 muertes en Colombia, tiende lamentablemente a no creer. Fausto, ¿conoce usted estos sonidos, esto que escuchamos en este momento?
Mire, abrimos este segundo bloque, oyentes, con Arrivederci Roma, una canción de Vittorio Grigolo, una interpretación del año 2013. Pero esta interpretación de Vittorio es muy particular porque él nació en Arezzo, que hace parte de la región de la Toscana, y precisamente allí en la Toscana desde el 3 de junio se han venido presentando una serie de excepciones para que se puedan presentar alguna circulación, unos desplazamientos libremente, teniendo en cuenta las medidas preventivas, teniendo en cuenta la reflexión y todos los cuidados necesarios que se deben tener allí en la región de la Toscana, de donde es este intérprete, este cantante lírico, este tenor lírico italiano Vittorio Grigolo.
Pues suena hasta ahora aquí en Encuentros de la Radio Nacional de Colombia, algo desde este país, desde Italia, que le ha costado tanto justamente reponerse y sobrellevar esta pandemia causada por el COVID-19. Sonidos desde Italia.
C'è strana leggenda romana, legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti in sordino, costringer destino a fatte tornare. E mentre il soldo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua.
Y precisamente, Karina, Fausto, nos vamos hasta Italia. Ya está con nosotros Fabio Ávila Cabezas. Él es estudiante de Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y lleva 5 años viviendo allí, en Italia. Padre Fabio, buenas noches. Gracias por atender esta llamada. Creo que son como las 3 de la mañana por allá.
Las 3 y 12 minutos, exactamente.
Para ser precisos. Padre, gracias. Gracias por atendernos. ¿Cómo le ha ido a su merced en estos 5 años antes de hablar un poco de lo que le ha tocado vivir con relación a la pandemia? ¿Cómo han sido para su merced estos 5 años?
Bueno, es una experiencia nueva. Es una experiencia que te permite crecer humanamente, conocer una nueva cultura, aprender un nuevo idioma. Es una experiencia que te hace como abrir el horizonte a tu vida, te presenta nuevas perspectivas, te da la posibilidad de vivir una experiencia internacional, no solo por el hecho de estar en Europa, sino por el hecho de compartir con personas de distintas nacionalidades a nivel académico, sea los profesores, sea los estudiantes. Y es una experiencia que vale la pena en ese sentido académico e internacional, ¿no? Se aprende siempre de todos. Y en esa experiencia internacional es cuando se aprende de tantas culturas, de tantas maneras de mirar una misma realidad desde otros puntos de vista.
Sí. Padre Fabio, desde inicios de año, cuando en marzo aproximadamente se conocían ya un número aproximado de 60.000 contagios en Italia, a la fecha con todo el manejo que se le ha dado a esta situación, ¿cómo ha visto usted el comportamiento de la gente durante todos estos meses? ¿Han servido un poco esos mensajes de reflexión?
Bueno, hay que decir que digamos, el hecho de la pandemia inició, digamos, a tomarse conciencia de ese hecho en febrero, como mitad de febrero. Ya se empezaban a dar los primeros avisos de lo que estaba presentando, pero fue un proceso gradual, diría, porque, ejemplo, cuando el gobierno empezó a establecer que cerrar los bares, cerrar los cinemas, cerrar estos puntos de encuentro, por ejemplo, aquí en Roma, las personas optaron por reunirse los domingos, como para decir un día de paz, que de encontrarse así, y el día siguiente las noticias informaban nuevos 1.000 contagiados, nuevos 1.500. Entonces fue un proceso gradual y pedagógico, porque el gobierno empezó a colocar multas a las personas que empezaban a respetar eso, porque el problema era que muchas veces, ya en algunas zonas de Italia, el sistema de salud, los hospitales no lograban contener la emergencia sanitaria. Entonces, el gobierno optó por las multas. Y a partir de ese hecho, digamos que eso obligó a estar muchas personas en casa y solamente a salir quienes lo necesitaban. Entonces, fue como una experiencia gradual de aprender a,
claro,
a mirar la situación y a tomarse como conciencia de lo que estaba sucediendo.
Padre Fabio, y en esta dura experiencia, porque sabemos que ha sido difícil, ¿cuáles han sido esas imágenes? ¿Cuáles han sido esas imágenes que han quedado en su retina, que usted dice, esto es súper difícil recordar?
Bueno, desafortunadamente hay imágenes que no pasan por las noticias, pero hay algunas que conocí de primera mano del norte de Italia. Ejemplo, me recuerdo en Bérgamo, la iglesia de Bérgamo, enviaron un vídeo donde se veía, la iglesia era llena de ataúdes. O sea, en esa ciudad ya las funerarias, los hornos crematorios, el cementerio no podía contener más la emergencia y empezaron a depositar prácticamente en las iglesias de ataúdes. Pero esa fue una imagen que a mí me impactó. Otra imagen que que me impactó y que sobre todo quedó en la memoria de muchos italianos, porque al día de hoy todavía ese es un hecho que comenta la gente, cuando el gobierno envió, no recuerdo el número de camiones del ejército, a transportar personas que habían muerto de la parte del norte de Italia a otros lugares, porque no podían sepultarlos ni en los cementerios ni los hornos crematorios podían ya responder a esa emergencia. Y era triste mirar las imágenes, las caravanas de los camiones llevando estas personas, estos difuntos, hacia otros lugares, y después ver en las noticias cómo los parientes no solamente lloraban la situación de perder un ser querido, sino lloraban la frustración de no poderlos ni despedir, ni tampoco saber dónde estaban, porque lo que les llegaba a ellos era el recibo del horno crematorio, ¿no? El que se hizo este servicio y les tocaba esperar hasta donde ya más o menos tenían certeza dónde estaban sepultados. Entonces, digamos que la emergencia en ese sentido fue algo caótico, dramático, y que al día de hoy todavía esas imágenes están en la memoria de muchas personas y que se escuchan en las historias de las personas el porqué sucedió todo eso.
Sí. Padre Fabio, para su merced, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque entiendo que su merced está lejos de la familia, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este tiempo? ¿Y cómo ha hecho para sobrellevar estos momentos?
Una buena pregunta. Porque, digamos que estar en otro país, en otro contexto donde por obvias circunstancias no puedes viajar, te obliga a encontrar como la fuerza de mantenerte en lo que estás estudiando, en mi caso, porque hubo un momento en el cual yo quería regresar, pero ya era imposible porque no había la posibilidad de salir, ya los aeropuertos estaban cerrados. Y si Italia todavía daba la posibilidad de salir, ya en el nivel europeo ya no había posibilidad de salir. Entonces, eso te hace pensar a no solamente sentir la nostalgia de que estás lejos de tu casa, sino decir, bueno, estás aquí y te toca de alguna manera o otra liar las cosas. En mi caso también sucedió algo particular, que el párroco estuvo enfermo, tuvo los síntomas, al día de hoy pues quedó todo en un misterio porque él hizo la cuarentena, se encerró en su habitación y todo, y eso agudizaba el ambiente en la casa, porque igual no se podía que salir bien porque sabía que él tenía como síntomas. Y después de pasar como 20 días, entonces le hicieron la prueba, salió negativa, pero sin embargo le pidieron de seguir en cuarentena. Entonces al final quedó como que si era positivo o no, y el ambiente todavía al interno ya de la casa se veía más tenso, ¿no? Porque inclusive la persona que venía a ayudarnos que a cocinar y eso, entonces no vino en esos como un mes, estuvo fuera precisamente por la situación del párroco. Entonces era un ambiente donde tú qué podías hacer, cuidarte, ¿no? Evitar entrar en contacto con él y abajo en las oficinas y todo, pues no existía la posibilidad de diálogo con las personas, porque inclusive el vicariato habían dado órdenes o indicaciones a todas las parroquias de evitar los espacios de socialización precisamente por el contagio que estaba llevando a cabo, porque era incontrolable. Entonces un ambiente muy tenso,
claro,
y sobre todo que ya como que uno decía ya nomás sobre esta situación.
Sí, padre, de la situación que vivió, de esas imágenes un poco dolorosas que tuvo que presenciar, ya lo relataba con el paso de algunos camiones, y nosotros acá en Colombia, uno que otro ciudadano que no ha tenido que vivir tan de cerca frente al impacto de lo que es esta situación, ¿qué reflexiones podría compartirnos a nosotros acá en Colombia? De cómo asumir, cómo hablar, cómo afrontar la situación también, entendiendo un poco que de cierto modo la situación ya va pasando y se va regulando todo allí en Italia.
Pues yo creo que, o sea, la primera enseñanza es si yo puedo dar y que yo puedo decirle a mi querido país que extraño tanto, es que hay que cuidar lo que tenemos. Cada uno tiene la vida y hay que cuidarla al máximo. Porque en la medida en que uno se está cuidando, está tutelando la salud pública. Y a veces nosotros los colombianos tenemos, digamos, la cultura de decir que todo es un cuento, que todo es, lo inventaron, que todo esto no es verdad. Y somos a veces como que no le damos la importancia que se necesita, ¿no? Aquí en Italia, por ejemplo, es tradicional que te saludan de un beso en la mejilla, ¿no? A los dos, en las dos mejillas. Aquí todo eso cambió, la vida en Italia cambió. Y ya no existe más ese acercamiento entre personas. Y yo creo que lo más importante es eso, ser consciente que tu vida es única y tienes que tomar todas las precauciones que se necesitan, porque el inicio de la emergencia se decía que era solamente las personas de la tercera edad las más vulnerables, y la emergencia o la pandemia demostró, pueden buscar testimonios de eso en internet, de muchos jóvenes uh-huh. que casi no sobreviven, y situaciones de testimonios dramáticos. Entonces, lo mejor es cuidar lo que se tiene. Si uno está gozando de buena salud, hay que evitar entrar en contactos con las demás personas. Una cosa sí. es el distanciamiento social y otra cosa es el distanciamiento físico. El distanciamiento físico es lo que se quiere mantener y tratar de presentar al día público, porque mientras que uno es consciente que está la posibilidad, uno tiene que tener la mentalidad que es uno el portador, en el sentido de que si uno usa el tapabocas, que si uno mantiene la distancia de seguridad mínima, está favoreciendo el bien común, está aportando el bienestar de todos. Y eso es clave, es fundamental. Aquí en Italia, o aquí en Roma, en modo particular, al día de hoy, la comunidad mantiene eso, y sí. precisamente en esa conciencia de decir, tengo que tomar una distancia, ellos saben que están cuidando el bien de todos. Y la vida lentamente se ha empezado a retomar, pero se mantienen esas normas que ya las personas, por ejemplo, si tú vas en el autobús y una persona se bajó el tapabocas un momento, el otro le dice, hey, tienes que volverlo a usar inmediatamente, porque ya hay esa conciencia de decir, no, tenemos que todos uh-huh. cuidarnos. A pesar de todo, aquí en Roma hay, al día de hoy, hay dos epicentros de contagios, uno es el Hospital San Rafael y otro es hacia el sur de la ciudad. Uno es un edificio de estos que han sido ocupados por personas que vivían en la calle. Entonces, al día de hoy es una preocupación para el gobierno aquí en Roma, en particular en Roma. Entonces, el virus está y hay que tener mucho cuidado sobre él.
Ya hay algo por lo que su merced nos cuenta, padre, ya hay algo de conciencia entre los italianos, pero tristemente les costó 34.448 personas fallecidas. Es como si aquí llenáramos el estadio, aquí en la ciudad de Bogotá, el Metropolitano, y todos esos asistentes se perdieron la vida a causa del COVID. Padre Fabio, entiendo que en Italia, allí en Roma al menos, donde su merced está, ya algunas iglesias están operando. ¿Cómo estaba avanzando esto? ¿Qué tantos feligreses se acercan a las iglesias? ¿Qué cuidados están teniendo allí? ¿Cómo les ha ido con esta reactivación de la iglesia, por decirlo así?
Ok. Desde el domingo de la resurrección, hace que dos semanas que se logró la reapertura de las iglesias, lo que se ha hecho, según las normas indicadas por el gobierno, entonces el vicariato, la CHEI, la asumió, y lo que se ha hecho es mantener, se han señalado las bancas, y cada puesto está marcado para que la otra persona que ingresa mantiene su distancia, tiene que usar siempre el tapabocas, estar en iglesia con el tapabocas, con los guantes. Por ejemplo, no existe el gesto de la paz, el momento de la paz. Las personas, cuando van a recibir la comunión, permanecen en sus puestos. El sacerdote el que da los puestos de ellos para que no haya movimientos. Al ingreso y a la salida tienen que mantener entre las personas la distancia de 1 metro. No se pueden detener en el atrio, tienen que entrar o salir y ya, ahí termina todo. Y eso ha favorecido que lentamente las personas están volviendo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues hay personas de una cierta edad que no vienen en la emergencia precisamente porque por su historial médico saben que están en riesgo y ellos todavía permanecen en casa. Así que la participación, por ejemplo, en una iglesia que normalmente venían los domingos a una misa más 300 personas, 400 personas, que solamente vienen 100, 150 al máximo, precisamente por ese hecho del distanciamiento, ¿no? Porque la capacidad se reduce en sí. 60%, 40, sí, 70 casi.
Padre Fabio, ¿qué se ha podido ver en Italia y en otros países de Europa el papel de las iglesias, independientemente de la religión que sea, esa comunicación, esos canales de comunicación con quienes asisten y son feligreses de cualquier religión, esa relación, esos mensajes reflexivos, cómo están comunicándose entre ellos?
Bueno, en el sentido del diálogo interreligioso para favorecer a, digamos así, la protección de la salud, aquí ha sido el grito unánime de decir: la Constitución defiende la libertad religiosa, la expresión. Entonces se unieron en ese sentido para hablar con el gobierno y solicitar la oportunidad de reabrir las iglesias independientes de la denominación. A nivel social, hay que decir que, por ejemplo, la Iglesia Católica, aquí en Roma, en modo particular, lo que hizo es que se unieron a través de la Cáritas, a través de las instituciones que la Iglesia maneja de servicio a las personas necesitadas, y lograron mantener siempre esa ayuda a las personas que están pasando por dificultades de que su trabajo negro, que no podían salir, y lo lograron sostener. Eso a mí, la verdad, me ha impactado mucho la solidaridad aquí los italianos en ese sentido, sí, hay que admirar. Pero a nivel de mensajes, era estar todos en la misma sintonía con el gobierno. O sea, el gobierno decía: hay que mantener la estancia, todos, independiente de la denominación, todos estaban en la misma línea. Y abogaban siempre para que se mantuviera el mismo criterio, y eso fue algo muy bonito porque al final, si se considerara la iglesia, es decir, como espacio de encuentro, también como un lugar donde probablemente se podría dar el contagio, eso favoreció que al día de hoy, ya después de casi 3 semanas, las cosas estén funcionando muy bien. Así es, favorable todo eso.
Padre, pues le agradecemos muchísimo. El padre Fabio Ávila Cabezas, estudiante de Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, quien nos contesta a las 3:31 de la mañana allá en Roma. Padre, ¿le va a coger el sueño nuevamente o es difícil?
No, ya toca levantarme.
¿Ya va para mí
ese
horario?
No, aquí ya está ahora, hombre. Vamos a empezar a estudiar.
Padre Fabio, ¿cómo es un día suyo allá en Italia?
Un día mío normal es que me levanto temprano a hacer deporte, luego está la celebración eucarística y luego no, empezar la investigación de la tesis. Y normalmente cuando tengo que ir a la universidad, pues ahora solamente funciona por citas, entonces han dividido el horario en dos momentos, en la mañana y en la tarde. Entonces uno trata de apuntarse a un horario y va a la biblioteca, aprovecha su tiempo y ya regresa otra vez a la casa.
O sea que hoy fuimos su despertador, padre.
Ayudaron.
Padre, pues le mandamos un fuerte abrazo. No sé si se siente más cómodo con que lo despierte un gallo por allá de la tierra de Boyacá o una llamada desde Colombia.
No, me va el gallo, hombre.
Padre, ¿qué es lo que más extraña de su tierra antes de despedirlo?
La familia.
Pensé que me iba a decir la que familia. Las arepitas, padre.
No, las cosas.
Padre Fabio.
La familia.
Padre Fabio, le mandamos un fuerte abrazo. Fabio Ávila Cabeza nos acompaña desde la ciudad de Roma. Padre, un último favor, su merced que es un hombre de fe, regálenos un mensaje esperanzador, si se puede en italiano, como para ponerle encanto y en colombianito enseguida, padre.
Ok, el primero en italiano, entonces.
Adelante, padre.
Dio sempre ci offre delle opportunità nella vita per crescere, delle circostanze per imparare, che oggi è un tempo di grazia in questo senso, perché ci permette di imparare, ci permette di crescere, e la pandemia diventa per non solo per il cristiano, ma per ogni persona, un'occasione per crescere nella solidarietà, per crescere nella speranza e anche per imparare che siamo deboli, che abbiamo bisogno di qualcun altro che si chiama Dio, e quindi è un tempo di grazia. Simplemente dico in italiano che Dio nos ofrece muchas oportunidades para crecer. Y la pandemia es una ocasión para crecimiento a nivel humano, a nivel espiritual, y que también nosotros somos llamados, independiente de que seamos cristianos o no creyentes, a crecer y a una solidaridad, porque en los tiempos fuertes donde realmente podemos hacer algo por una persona que se encuentra en una necesidad concreta.
Padre, muchísimas gracias. Hermoso mensaje. Le mandamos un fuerte abrazo nuevamente desde aquí, desde Colombia, desde su tierra.
Gracias,
y saludos le envían desde Caracoa.
Okay.
Chao, padre.
Mi tierra querida. Okay.
Cuídese mucho. El padre Fabio Ávila Cabezas, Fausto, lo despertamos un ratico, pero qué bonita conversación con el padre.
Mire, una reflexión de lo que se vivió en Italia casi a inicios de años frente a ese número de contagios bastante alto, pero que ha significado también un momento para que los italianos puedan mirar esa realidad y puedan cambiar un poco la situación que los golpeó casi que entre febrero, a inicios de febrero aproximadamente.
Uh-huh. Y que para nosotros no llegue jamás una cifra tan alarmante como esas, 34.448 italianos o habitantes en ese momento del territorio italiano perdieron la vida a causa del COVID. Conciencia, algo de conciencia, autocuidado, pausa, no encuentro, ya regresamos.
Da spasso in carrozzella e ripensa a quella.
Encuentros, Radio Nacional de Colombia. Ya regresa. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
La medalla de oro. Gracias, padre, por haber hecho la tierra y esta tierra.
Si se puede, claro que sí. Juntos nos levantaremos. Esa es.
Nos levantaremos
debajo del polvo de este dolor.
Juntos estaremos
levantando muros de ilusión.
Todos nos queremos
y aunque tiemble el mundo y nos dé terror,
juntos venceremos.
La voz de mi pueblo es la voz de Dios.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ajá. La voz de mi pueblo es la voz de Dios.
Esa es, Marqués. Díselo.
Héroes de verdad nacidos en barrios, pagando las deudas de sedentarios,
pagos,
armados de fuerza y fe en Dios.
Lo que escuchan es la canción Nos Levantaremos, Ecuador, una canción que congregó a diversos artistas justamente de allí, del territorio ecuatoriano, Karina, como un mensaje de esperanza que necesita no solo Ecuador, sino todo el planeta, creo yo, Karina.
Sí, señor, usted lo ha dicho, todo el planeta necesita ese mensaje esperanzador. En este momento estamos todos unidos, el mundo entero, para erradicar, o mejor dicho, para controlar esta pandemia. Pero a esta hora de la noche, si usted me permite, Juan Ricardo y también Fausto, sí. Presentarles a ustedes a Marvin Terán Maldonado, quien nos acompaña a esta hora en Encuentros. Él es presidente de la Federación de Exequiales en Guayaquil, Ecuador. Bienvenido, Marvin.
Hola, un gusto. ¿Cómo está usted, Fausto, Karina? Marvin Terán le habla desde la ciudad de Guayaquil. Solamente acotándole un pequeño puntito, que soy presidente de la Federación de Exequiales en la República del Ecuador. Eso nada más. Estoy a su orden, gustoso de atenderles, es para mí un honor recibirlo a ustedes. Díganme en qué les ayudo y estaré con toda la amabilidad del caso para estar presente con ustedes.
Mervin, antes de, no hablamos entonces de Guayaquil, sino en todo el territorio ecuatoriano, su merced es el presidente de la federación.
Correcto, correcto, Fausto.
Bien, Mervin, principalmente quisiéramos preguntarle, Mervin, ¿cómo se encuentra su merced hoy? Vivieron momentos muy complejos en territorio ecuatoriano, imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Hoy, ¿cómo se encuentra su merced principalmente, señor Mervin, antes de entrar en materia?
Bien, ¿para qué te voy a decir, mi hermano? Estoy ahora prácticamente, ¿qué te puedo decir? Descansando sería una palabra, porque ya no está ni en la normalidad mía anteriormente de esta pandemia, ¿no? Porque uh-huh. está bien, bien bajo el sistema de servicio sequial ahorita en el momento acá en el Ecuador, y la verdad lo veo como la atención al cliente bien, bien bajo, pero ya sé también cuál es el punto de lo que está bajo, es que se debe a que a raíz de la pandemia se crearon demasiada gente que se dedicó a confeccionar cajones, viene a ser, porque no son ataúd, pero sí. Crearon demasiada cajón, y la gente acá en Ecuador ha quedado bien, bien, ¿qué te puedo decir? De lo que ya estaba mucha gente empobrecida, quedó más empobrecida y sigue empobrecida por el motivo de que no hay claro. dinero para hacer un costo alto de lo que valía un servicio normal, y entonces están adquiriendo féretros en la calle a gente que ni siquiera sabe de lo que es un servicio funerario, pero eso ha hecho que baje el nivel en todas las funerarias en el Ecuador.
Sí, Mervin, veníamos conociendo a Ecuador, a todas sus provincias, por sus paisajes, por la calidad de su gente y por toda la cultura en general, pero también a principios de este año conocimos la situación un poco triste del colapso de medicina legal de las funerarias por el tema de la pandemia. ¿Cómo lograron salir un poco adelante frente a esta situación y medianamente controlar toda esta problemática?
Sí, mi hermano, bien. ¿Para qué? Ahorita Guayaquil está bien bajo, donde fue el foco más grande de infección aquí en el país. Entonces ahora estamos en la problemática con Quito, Santo Domingo, la península de Santa Elena. Entonces estamos en problemas por allá ahora. Y entonces eso es lo que está pasando. Ocurre que son estas ciudades las que están ahora empezando a sentir la problemática, ¿no? Acá, ¿qué te puedo decir? Acá en nuestro Guayaquil, donde estoy radicado yo, está ya más tranquilo, la gente ya está saliendo mucho a la calle, se ve demasiada gente en los vehículos, nos han puesto acá un punto que se llama pico y placa, ¿no? O sea, tal placa de vehículo puede circular tal día, pero se ve cantidad inmensa de vehículos rodando. Y la verdad, el gobierno ha creado un sistema de salvoconducto para las personas que se dedican a hacer labores que son muy importantes dentro de la vida cotidiana. Pero parece que ahí la gente se ha dedicado a usar la sabiduría, ¿no? En mal término, que te puedo decir. Uh-huh. Pero sí. Se crean y se hacen los medios posibles para hacerse pasar como personas que entregan alimentos cuando no lo hacen, y entonces eso es lo que está ocasionando, parece un poquito acá, quiere rebrotar acá, pero no se nota, ¿no? La prensa acá en Guayaquil está más tranquila en el tema este, ya no se ve mucho, o parece que también ya se acostumbró la ciudad acá para escuchar del coronavirus, y eso creo que lo ha hecho un poco de bajar totalmente la fuerza acá, ¿no? Pero se está sintiendo mucho en otras ciudades, como te digo, la prohibición de los ¿qué te puedo decir? De muchos hospitales, restricciones que hacen que nosotros acá en Guayaquil lo veamos como algo que no debería ser, ¿no? Pero eso quiere decir que está rebotando por otras ciudades y está atacando duro por otras ciudades. el sistema este del virus. Entonces, hay mucha preocupación por otros sectores del país.
Marvin, pese a que ustedes realizan todos estos procedimientos bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad, cuéntenos cómo se han sentido, cómo les ha ido en la parte de los funerarios que han fallecido y también los que han resultado contagiados por el COVID-19.
Bueno, acá en Guayaquil perdimos 5 compañeros funerarios y una persona que se dedicaba a la labor de la tanatopraxia. Entonces, fue muy muy duro saber de la pérdida de nuestros compañeros, a pesar de que de los compañeros solamente el que le realizaba la tanatopraxia y un funerario estuvieron metidos de lleno en el trabajo. Los otros compañeros, estando en sus domicilios, fallecieron. Entonces, nosotros sí hemos trabajado con mucho cuidado, los pocos que trabajamos, porque lamentablemente acá fue el problema fue que tanta fue la noticia y la desesperación de la gente que acudió a los establecimientos, ferreterías, uh-huh. lugares donde vendían mascarillas, y entonces todos los implementos para trabajar se nos llevaron, todo el público que con la posibilidad que tuvo lo adquirió y nos dejó desprotegidos a todos porque no teníamos implementos para seguir trabajando, no podíamos. Y una de las normas fundamentales de acá y principales en los hospitales era que el funerario tenía que entrar equipado a retirar los cuerpos.
Claro.
Entonces se nos quitó esa posibilidad porque no teníamos ya implementos. La gente empezó a esconder todo lo más, la mascarilla, y no había quien confeccione. Ahora ya se ve normal por todas partes, hasta han abaratado los costos y podemos adquirirlos, pero ya no estamos pasando por estos apuros.
Mervin, del trabajo y todo lo relacionado con la Federación de Exequiales en Ecuador, ¿qué ha significado para afrontar esta situación? ¿Habían de pronto vivido un momento, alguna crisis, no tan similar, pero que los hubiera golpeado tanto en algún momento? ¿Qué ha significado el estar unidos en la Federación por esos días?
Bien, eso sí, ¿para qué? Todos tenemos ventajosamente una red por WhatsApp, y eso es un contacto que tenemos inmediato, ¿verdad? Es una buena creación del hombre aquí para crearse esto de la telefonía y podernos contactar y estarnos al tanto de todo. Estamos preparados. Los ministerios han tenido la gentileza de aceptar nuestro planteamiento, y basado en toda la experiencia del sistema funerario, los ministerios han tomado resoluciones que fueron muy buenas, ¿no? Que nosotros verdaderamente queríamos tener algo, alguien que nos escuche, y por esta pandemia los ministerios nos escucharon, y nosotros ahora estamos en la mesa de diálogo y somos parte importante para de esta labor, ¿no? Y en donde pudimos salir adelante, porque lamentablemente las autoridades tenían un pensamiento, pero tratando de hacer las cosas bien, fallaban, porque en la realidad era del funerario, que se la sabe prácticamente toda en lo que es de fallecimientos. Eso es lo que te puedo contar acá.
Mervin, les voy a contar algo, Juan Ricardo también y Fausto. Resulta que acá en el departamento del Chocó, en Colombia, pues según la cultura, pues nosotros hacemos unos rituales a nuestros fallecidos. Por ejemplo, en el velorio nos extendemos toda la noche acompañando a nuestro muerto, pero también se hacen unos cánticos alrededor de nuestra persona o nuestro ser querido. Pero resulta que con la pandemia ha sido complejo, porque según los protocolos hay que de una vez llevar a esta persona y enterrarlo. Esto ha causado un choque con las personas, obviamente, que trabajan en esta parte de las exequias o que trabajan en esta parte de las funerarias, pero también con el personal de la salud. Mervin, ¿cuál ha sido como esa parte más difícil en cuanto a la cultura se refiere cuando se trata de fallecidos por COVID-19?
Bien, aquí basado en la Organización Mundial de la Salud, en donde decía que un fallecido por COVID tenía que ser directamente llevado a un crematorio. acá se congestionó tanto esto porque verdaderamente acá en Guayaquil solamente teníamos en la ciudad tres crematorios, entonces no daba para la capacidad para la atención. Eso hizo de que llegaran 5 días un cadáver a estar en el domicilio, ni siquiera se acercaba porque nadie quería ni siquiera meter formol a un cuerpo para preservarlo. Eso hizo de que se entraba en estado de putrefacción. Fue muy doloroso ver y entonces llegar a entender que la sí. familia entraba en desesperación. Yo miraba a cómo la familia ya no se notaba ese momento que era de duelo, la desesperación por llorar. La gente no lloraba, la gente estaba muy, muy triste. Y entonces eso hacía que yo me daba cuenta que era una mirada, eran totalmente perdidas y me veían cuando llegaba y trataban como de decirme, llévese de aquí el cuerpo. O sea, ellos mismos, el mismo familiar tenía como sentía un pánico ver a su familiar fallecido ahí. Y yo tenía que retirarlo y llevarlo a mi funeraria y prácticamente hice como un depósito ahí de fallecidos. Okay. Porque el motivo está en que como el miedo, el temor que tenía la familia, no se acercaba ni un vecino, no quería ni asomarse ni a la ventana para que ayuden. Y nosotros los funerarios, el personal mío se botó. Tenía que decirle, por favor, ven, acompáñame, vamos a servir, vamos a atender, vamos a ser héroes en esta ocasión, nos vamos a hacer notar. Eso le dije también a mi compañero, salgan a trabajar, salgan, vamos a ser héroes. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Claro, la tradición, muy, muy, no se notó acá, la religión, acá están creciendo demasiado las iglesias evangélicas, pero no se los veía por ninguna parte, no se les veía escuchar lo que ellos acá se les escucha con parlantes en las calles dando así canciones evangélicas o hablando de la religión. Nada, no se escuchaba nada de esas cosas. Entonces era, nosotros trabajábamos prácticamente en silencio. No teníamos donde los funerarios, se nos perdía la hora de la comida. Cuando nos dábamos cuenta y queríamos lonchar algo, ya no había comida, estaban cerrados todos los negocios y no podíamos comer. Eso apuro pasamos, ¿no? Y entonces, bueno, con la federación, como nos escucharon las autoridades, lo que llegamos a ganar es el beneficio para el pueblo, porque solamente la orden era de cremar los cadáveres, pero nosotros con la ya participación en todas las autoridades que nos dieron la oportunidad, nosotros pedimos que por favor hagan algo porque no podemos ya más ni los funerarios aguantar el olor de la descomposición de los cadáveres. Y el gobierno entonces autorizó la sepultura en tierra o en bóvedas. Entonces eso facilitó porque los cementerios acá ya no daban el tiempo, o sea, no daba... tenía que separar un cupo de 3-4 días para poder inhumar un cuerpo, hasta eso ya se descomponía el cuerpo. Entonces, el otro error de acá, del gobierno, o del ministro, que fue, que se dedicó al quemando de la policía, fue que no permitía trasladar un cadáver de aquí, de la provincia del Guayas, que queda Guayaquil, a otra provincia. Y entonces había gente que venía, que vive en otro lado, en otras provincias, gente que son de escasos recursos y tenían espacio en los campos, su bóveda, su tierra, pero no permitían salir los cuerpos de Guayaquil y eso ocasionó tremendo problema.
Mervin, le agradecemos muchísimo. Es un testimonio muy valioso, especialmente hoy, que queremos a través de los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia generar algo de conciencia de que tenemos que cuidarnos, de que todo está en nuestras manos, de que es bien complejo lo que estamos viviendo, pero que en gran medida depende de nosotros. ¿Con qué mensaje de cierre nos despide usted, Mervin, desde Ecuador?
Bueno, estar a la orden de todos ustedes y bueno, con la esperanza de que se vaya para siempre este virus que nos ha molestado, nos ha causado pérdidas económicas. Bueno, que le voy a decir a nosotros los funerarios, pérdidas económicas, no a todos, a los que se quedaron escondidos, lastimosamente, pero lo que trabajamos no es que salimos a aprovecharnos de la situación, sino que salimos a trabajar y a presentar nuestro servicio a la comunidad. Y la verdad, se vendió todo, ¿no? Yo me quedé sin ningún cofre, ya no podía más, ya no podía dormir, pero bueno, tratar de cuidarse, tratar de conversar con alguien. No se han confiado, el problema está aquí, que no se han confiado, la gente es confiada y conversa directamente sin la mascarilla, ese es el único problema. Que tengan bien en claro, yo que he estado toda la pandemia metido, he trabajado con mi mascarilla, con mis lentes, y no he tenido más, no he salido más, solamente que me protegí con eso, y no me entregué para que me infecte. O sea, estuve siempre preparado y hablando con los dolientes, que son los que quedaban con el virus, ¿no? Eso es lo que tengan mucha atención, que lo que yo entendí acá es que la persona que falleció ya se llevó el virus, ya falleció el virus con la persona. Entonces, así es, entonces tenemos que tener cuidado, tenerle miedo al vivo, y bueno, ojalá no pasen esta desgracia a ustedes, que no les llegue, porque esto sí es bien doloroso, el sufrimiento, la escasez de los productos, en no tener ya de qué comer, algo bien difícil. Por suerte muchas autoridades se prestaron para brindar alimentos y eso ayudó en poco, pero no fue todo así. Y bueno, espero que la ciudad, el pueblo de Colombia no pase por estos momentos. Pasen bien, mi estimado Fausto y Karina.
Gracias Mervin Terán Maldonado, presidente de la Federación de Exequiales allí en Ecuador. Mervin, le mandamos un fuerte abrazo, usted lo hace, pero no está de más decirle, cuídese por favor. Mervin nos contestaba desde allí, desde Ecuador. Llegamos una vez más al final de Encuentros con una reflexión, básicamente, Fausto. ¿Usted conoce alguna persona que haya fallecido por coronavirus?
No conozco de primera mano una persona cercana que haya fallecido.
Karina, ¿usted conoce a alguna persona cercana que haya fallecido por coronavirus?
Sí, señor. Sí, tuve la oportunidad de conocer a una persona acá en el departamento del Chocó y realmente es algo muy doloroso. Por eso hoy, pues le quiero decir a todas las personas que nos están escuchando a esta hora en Encuentros que esta emergencia ha demostrado que el COVID-19 no discrimina edad, sexo, religión. Así que a cuidarnos todos, por favor. Cuídese, mi querido Juan Ricardo, y cuídese también usted, mi querido Fausto, y todos los colombianos, por supuesto.
Karina Prado, allá en Chocó, le mandamos un fuerte abrazo. Fausto, vuelvo con usted. Me decía que no conocía a ninguna persona que haya fallecido por coronavirus. ¿Eso le impide cuidarse?
No, para nada.
Se protege.
Los cuidados deben estar muy presentes, los tengo muy a la mano y debo decir que soy muy juicioso con los cuidados que se deben tener, ya sea estando en la casa o salir, así sea, a la tienda o a otro lugar más lejano.
Me alegra mucho, nos alegra muchísimo. Fausto García Calderón desde el municipio de Girardot, Derly Gómez y Sebastián Cabrera en la producción de este espacio que se llama Encuentros. Héctor Londoño está en estudios en RTBC y a él debemos que podamos conectarnos en este momento. Mi nombre es Juan Ricardo Pulido, les mandamos un abrazo. Mañana, nueva emisión de Encuentro, 7 de la noche. Cuídense mucho.